Bueno, seguimos con más de Capemiac al día, compartiendo con el ingeniero Jonathan Aldana, quien es presidente de Capemiac y dueño de este barco, sí. O capitán del barco, ¿verdad? A propósito de lo que usted comentaba antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con los niveles de inflación que estamos viviendo en el país, el desabastecimiento y la inseguridad.
Sí. Bueno, mira, primero quiero hacer una aclaratoria. Me gustaría mucho ser ingeniero. Soy economista. Lo que pasa es que la María Ángela no tiene la familiaridad que tenemos con nuestra periodista habitual, pero yo soy economista. Y lo que pasa es que en el medio en que estoy, del sector industrial, pues evidentemente allí prepondera la figura del ingeniero.
Del ingeniero.
Con quien tengo, bueno, las más cordiales relaciones. Y un gran aporte siempre le han brindado al desarrollo de este país. Un gremio, bueno, digno de imitar. Se ha presentado en las encuestas, en los estudios de opinión que se están haciendo recientemente, está ocurriendo algo que de verdad es triste, ¿no? Y que yo considero que es responsabilidad nuestra para aquellos de nuestros afiliados que nos oyen y amigos que tenemos de esta gran audiencia que tenemos en nuestro programa, hablarlo. Sentimos que lo debemos hacer. Fíjense que en este país siempre ha preponderado a la hora de evaluar la condición económica social del país, se habla de la inseguridad. La gente, bueno, aquí tenemos altos niveles de delincuencia, bueno, robos, asaltos.
Secuestro express.
Secuestros. Bueno, la gama más variada en delincuencia la tenemos en este país. Y la gente está muy atenta a la inseguridad. Pero ha sido tal el impacto de la falta de aplicación de medidas económicas racionales, de acuerdo a lo que establece la ciencia económica, debido a lo que es lógico en economía, y este mensaje y este modelo económico implantado a troche y moche, que debe ser así y sin querer recapacitar, y aplicando siempre las mismas medidas para obtener, por supuesto, los mismos resultados. Ya Einstein nos lo dijo, si aplica las mismas medidas siempre tendrá los mismos resultados. Y eso es lo que ha venido ocurriendo y seguirá ocurriendo. Por eso es que no vamos a tener el próximo semestre mejor situación. En diciembre nos va a costar hacer las hallacas. Todos estos anuncios que hacen van a ser simplemente vocerías al aire, porque esto no va a tener ningún respaldo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando se le han preguntado a la ciudadanía su percepción, lo que es escasez y abastecimiento ya es el principal problema en más del 50% de las opiniones. Y en segundo lugar, la inflación, lo que hablamos, el poder de compra que no lo tiene el individuo, porque lo que le dan es dinero que no tiene con qué poder de compra para comprar los bienes, porque no hay suficientes bienes. Al no haber suficientes bienes, es una lucha, que hablamos en economía, hay una lucha por aquella gran cantidad de dinero por obtener muy poca cantidad de recursos. Eso es inflación también.
Entonces, y a pesar de que se aumentó las estatiques, claro, la gente no ha dicho en ningún momento que le alcanza, que ha mejorado su situación.
Nunca le
ha
aumentado. Aparte de que las estatiques es algo circunstancial en el sentido de que no pasa a ser salario tampoco. Eso tampoco te da, desde el punto de vista prestacional, una base para el futuro como trabajador. Esta misma gente que hoy en día nos gobierna, en aquella oportunidad de la Cuarta República, que se llama, criticaban que no se debían bonificar los salarios porque eso le quitaba poder prestacional a los individuos y a su futuro cuando se retiraban. Resulta que, imagínate, la bonificación del salario hoy en día casi que triplica al salario real. Resulta que lo que predicaban en aquel momento, lo que están en contra es lo que practican. Es triste ver entonces cómo ya se ha pasado se ha dejado de concentrar la gente en lo que es la inseguridad para... ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura se le puede dar? Bueno, la gente prefiere amanecer en las calles que salir con su bolsita, con una harina, pan o algo así, y un arroz, corriendo el riesgo que los puedan asaltar en el camino a su casa, con tal de conseguirlos como sea. Y ya la inseguridad ha pasado a un tercer plano. Esto, que en un país la inseguridad pasa a un tercer plano, porque tienes otra cosa más primordial que solucionar, es ver cómo haces para llevarle la comida a tu casa. Bueno, es terrible. Y eso se desprende porque hay estudios que dicen que ya prácticamente la mitad de la población solamente está consumiendo dos veces al día sus alimentos. Eso es consecuencia de que hay desabastecimiento, es consecuencia de que hay escasez de alimentos. Y por supuesto, entonces, la gente se concentra más en ver cómo hace para comprar la comida, cómo hace para acceder a ella, por encima de cualquier otra variable. valores humanos, sociedad, comportamiento organizacional, cualquier otra cosa pasa por encima, o mejor dicho, no es considerado con los mismos puntos de vista, ¿verdad?, o énfasis que lo tiene el tratar de conseguir los alimentos. Algo terrible.
Bueno, hay estadísticas incluso muy lamentables sobre niños que están muriendo por desnutrición. Y en este país hace tiempo que no veíamos ese tipo de situaciones tan lamentables. No solamente hay personas, que es la mayoría de la población, como usted lo dice, y ojo, son estudios realmente que han hecho no oficiales, porque del gobierno no se ven estos estudios oficiales, pero hay personas que comen justamente dos veces al día y hay quienes comen una sola vez al día, pero también hay una fuerte población en este momento que no está alimentándose.
Así es. Mira, fíjate que nosotros tenemos algunos reportes en nuestra cámara, que aquellas empresas que tienen, por ejemplo, comedores. Los trabajadores van, ¿verdad?, a trabajar, y cuando les sirven la comida al comedor, prácticamente ellos no la consumen. La envuelven, se la llevan, y cuando se les pregunta por qué no la están consumiendo, es para llevarla para la casa. Porque prefieren ir a buscar la comida que le brinda el empresario para poder alimentar a sus hijos. Y eso está ocurriendo. Eso es algo terrible. ¿Cómo es posible que en un país que está ocurriendo eso se pretenda seguir defendiendo el modelo que generó eso? Eso no puede ser. O sea,
el empresario, discúlpeme, tiene ahorita también otro grande reto, porque llegan empleados que no tienen que comer, que llegan, que usted los puede ver hasta cansados, que usted ve que no puede rendir porque no se están alimentando, que la comida que le dan en el trabajo se la lleva a su hogar. Entonces, allí hay una situación bastante difícil. Parece mentira, pero es un reto que tienen.
Fíjate,
ahorita
nosotros, en algunos afiliados nuestros, han contratado los servicios de algunos médicos nutricionistas que han ideado y le han enseñado a la gente más o menos cómo, con los recursos pocos que tienen, los escasos recursos de alimentos, cómo combinarlo de una manera tal de que se puedan alimentar un poco mejor, porque la gente tiende a consumir mucha harina y mucha cosa, no combina bien su dieta. Y entonces allá estamos creando un programa en KPMIAC donde vamos a invitar a hacer unos foros y unos eventos para que estos médicos llamar a nuestros afiliados y enseñen a sus trabajadores cómo pueden combinar mejor los pocos recursos que tienen para tratar de mejorar un poquito los niveles proteicos, los niveles calóricos que pueden obtener con los escasos alimentos que tienen, como una manera de ayudarlos a sobrepasar un poquito esta crisis alimentaria que están viviendo los trabajadores.
De modo que no es un mito o es una exageración cuando se ven a los trabajadores cómo van reduciendo de peso constantemente. Lo palpan.
Se ha notado. Es más, estos estudios de estos nutricionistas en nuestras empresas nos han demostrado que eso ocurre. Y eso, lo que pasa es que también ocurre, no solamente porque consumes menos, sino que no los consumes como es, o en la combinación como es. Por eso que estamos buscando de que ellos se instruyan un poco cómo utilizar mejor o combinar mejor las comidas para que no tengan tanto efecto nefasto como lo están teniendo ahorita, porque la gente no tiene el suficiente conocimiento de cómo alimentarse mejor, porque se confunde alimentarse más con alimentarse mejor, ¿okay? Y esa es la diferencia, una cuestión cuantitativa contra una cuestión cualitativa.
Claro, mientras esta realidad de la cual usted me habla ocurre, el gobierno insiste en que, ha prometido de hecho que en 15 días van a comenzar a sembrar 100.000 hectáreas de arroz y sorgo para el consumo interno, y también aspiran a exportar. El gobierno está hablando de exportaciones no tradicionales, y bueno, yo le quería preguntar qué es eso, a qué se refiere.
Bueno, mira, exportación no tradicional es toda aquella exportación de productos que es diferente a la de las tradicionales nuestras, que son del petróleo y la minería.
Okay. ¿Y qué podríamos exportar nosotros
es el
en
gran
este
problema.
Momento?
Se están incentivando, como cayó el precio del petróleo y no se está generando suficiente dólares, al gobierno se le ocurre estimular las exportaciones. Está bien, eso es una salida, exportar más para obtener divisas por otros medios que no sean los tradicionales como el petróleo. Eso está bien, pero ya va. Y la producción interna, nosotros tenemos suficiente producción. ¿Por qué tú exportas, en términos generales, cuando tienes suficientes niveles de producción que te crean excedentes, que no son factibles distribuir en el mercado porque ya lo has saturado? Entonces esos excedentes, tú, cumpliendo con los requisitos, porque eso es otra cosa, los requisitos de competitividad y ventajas comparativas que debes tener con respecto al mercado donde tú vas a llevar ese producto, si ese producto te cumple, tú lo exportas. Pero eso de exportar por exportar, si ni siquiera puedes cubrir los niveles mínimos de producción interna para satisfacer esa demanda tan insatisfecha que hay, en el país, evidentemente que nosotros lo vemos como una contradicción. Entonces, es posible que hayan dos o tres rubros, si los hay, y se han venido exportando. Pero enfatizar en nada más exportar sin buscar la verdadera razón, la verdadera causa de por qué no tenemos suficiente producto, que es el desestímulo, la destrucción que ha habido en el tejido industrial, en el tejido productivo del país. Lamentablemente, por esta política, que antes teníamos el petróleo a 120, 110 y 115 bolívares del barril, dólares del barril, uh-huh. Evidentemente se aplicó aquella política de traer todo importado, desperdiciar a los sectores, ¿verdad?, productivos nacionales, sectores industriales, con lo que ha pasado, ¿verdad? Y resulta que ahora que no tenemos los suficientes dólares, entonces están hablando de las comisiones estas de economía productiva, convocando a los empresarios para diseñar planes de producción. Si no hay, aquí hay mucha producción que necesita materia prima importada. Sin esa materia prima importada no se puede producir. Aquí hay mucha producción que necesita materia prima nacional. Por ejemplo, plástico, tablazo, Zulia, metal mecánico, Curi, Estado Bolívar. Y todas esas, ya sabemos cómo está funcionando eso. Entonces, no hay suficiente posibilidad para las empresas de tener fuentes de materia prima importada ni tener fuentes de materia prima nacional. Entonces, de allí el estancamiento de la producción nacional. Esa producción nacional hay que estimularla, hay que lograrla que se desarrolle. De otra manera, siempre vamos a estar en este círculo vicioso, dependiendo y haciendo bombos y platillos de cuatro barquitos que llegan con cosas que duran 15 días. Uh-huh. Y pura propaganda en ese sentido, y de aquí no vamos a salir de este atolladero.
Economista.
Sí, señor.
Porque aprendo rápido.
Sí, señor.
El análisis que usted puede realizar, que puede realizar Capemiac esta semana, fue una semana muy movida a nivel de política, en el aspecto que tuvo una movilización uh-huh. al Consejo Nacional Electoral, la semana pasada con el gran cacerolazo que se le dio al presidente de la República en Margarita, y ya estamos a pocos días de que inicie la cumbre de los países no alineados. ¿Cuáles son las consideraciones que usted puede hacernos sobre todo esto?
Bueno, mira, sigue siendo el gobierno, lamentablemente, un actor dentro de esta comedia. Es un actor, está trayendo al grupo de países no alineados. Yo no sé de verdad cuál es el objetivo, o sea, real. Sí sé, me imagino cuál es, que es el de siempre, el propagandístico, el de tratar de venderle una imagen a esos países de lo que es Venezuela mediante un discurso solamente para ellos, que nada más, ellos vienen con su tapaojos allí, ¿verdad?, a oír ese discurso y más nada. Ellos no tienen la capacidad o no la quieren demostrar de reconocer que es lo que está pasando en el país. Es una cuestión netamente efectivista que yo no le veo ningún sentido hacerla, gastar toda esa gran cantidad de millones de dólares que se pudieran traer o importando o estimulando la producción nacional, trayendo para tratar de demostrar lo que todo el mundo sabe en el mundo, las condiciones en que está la economía nacional. Están deterioradas, eso lo conoce todo el mundo. Entonces tú tratar de distraerla, tratar de demostrar lo contrario de esa gran verdad, va a ser un esfuerzo completamente inútil. Lamentablemente, las expectativas que tenemos a nivel gremial de esa actividad es que va a ser una actividad completamente negativa.
Bueno, estaremos esperando, ¿verdad?, los sí. resultados, porque justamente por esos días se va a llevar a cabo otra movilización convocada por la MUD para solicitar la fecha del 20%. Que todavía no llega,
que ¿sí? todavía está allí, finales de octubre supuestamente, luego 90 días después de eso que se podría hacer un revocatorio. Eso significa que pasa por el 2017, y esa disyuntiva entre los sectores democráticos, si eso va para el 2017, si vale la pena o no hacerlo. Todo bueno. El mundo quiere hacerlo este año, porque ya sabemos que si se hace en el 2017 prácticamente la cosa sigue igual. El que va a nombrar el nuevo presidente no va a ser el pueblo, sino precisamente a quien el pueblo no quiere que esté en el gobierno. Entonces esto es una contradicción muy grande.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si me despide usted a mí. Quedo despedida.
De verdad que el que tiene que dar las gracias soy yo por tremendo quite. Gabriela va a estar muy agradecida por esta ayuda que nos ha proporcionado. Darle las gracias al ingeniero Sandoval, que se quedó aquí con nosotros acompañándonos. Gracias, de verdad. Mira, felicitar a la Cámara de Comercio a la Cámara de Industriales, perdón, por sus 80 años, y bueno, a nuestros afiliados siempre pendientes, que estamos, vienen muchas actividades por allí que le vamos a seguir anunciando.
Bueno, así despedimos entonces esta emisión de Capemiac al día. Les estuvo acompañando María Ángela Murga por este día, y como siempre en los controles, José Navas, quien es el que manda así por acá. Nos vemos, bueno, chao.